La semana pasada, un grupo de vecinos de La Paloma y varias autoridades del municipio volvieron a plantarse en pie de guerra contra la transformación del puerto, el puerto de La Paloma, en un puerto multipropósito. El miércoles, el alcalde de La Paloma, Alcides Perdomo, se paró frente a una retroexcavadora, le impidió que siguiera trabajando y le exigió al operario que mostrara el estudio de impacto ambiental de esa obra. ¿De qué se trataba? La máquina estaba empezando los trabajos para preparar un camino que recorrerá la zona al costado de la vieja vía del tren y por el cual UPM ingresará al puerto sus camiones cargados de rolos de eucaliptus provenientes de la zona este del país. Esos rolos serán luego transportados en barco hacia Fray Bentos, donde la empresa tiene su planta de celulosa. Tanto la Intendencia de Rocha como el Gobierno Nacional han visto con buenos ojos esta operativa, aunque han planteado una serie de condiciones. Por ejemplo, que el movimiento de camiones ocurra fuera de temporada, que se construya un camino especial, ese del que hablamos, para la llegada de ese flujo al puerto, a efectos de que no utilice la ruta tradicional de acceso al balneario. Han exigido también que la madera se vaya acumulando en una nueva playa de acopio, de la que incluso se ha dicho debería estar oculta tras una cortina vegetal. Sin embargo, buena parte de los vecinos de La Paloma mantiene su rechazo. ¿Por qué? Porque entienden que este movimiento afectará al turismo, la principal fuente de ingreso en la zona. Vamos a trasladarnos hasta la costa oceánica de Rocha. Vamos a conocer cuáles son los argumentos del municipio de La Paloma. Para eso, nuestro diálogo es a partir de este instante con el ingeniero agrónomo Miguel Lázaro, alcalde suplente de La Paloma e integrante de la comisión de seguimiento que viene ocupándose justamente de estos cambios en el puerto. Ingeniero Miguel Lázaro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias a ustedes también por esta oportunidad.
Una aclaración antes de seguir. El alcalde, Alcides Perdomo, pertenece al Frente Amplio. Usted es alcalde suplente.
Sí, señor.
Pese a que pertenece al Partido Independiente. ¿Cómo es eso? ¿Es fruto de un acuerdo interpartidario?
No. Es fruto de una de esas posibilidades que la ley de municipios abrió a los ciudadanos, de conformar listas entre personas que a nivel nacional participaran de distintos lemas, a nivel municipal poder juntarse. El alcalde Perdomo convocó en una lista, bajo el lema del Frente Amplio, a personas de otros partidos, que habíamos trabajado juntos en temas sociales, y bueno, fue así que yo ocupé el segundo lugar, siendo que mi posición a nivel de las elecciones nacionales es del Partido Independiente. Eso implica, sí, que uno se quede adherido a las elecciones departamentales. Yo creo que fue un paso importante para que los problemas municipales se resuelvan por la gente de los municipios y no vengan como estructurados fijamente por la línea partidaria, ¿no?
Yo dije que usted es ingeniero agrónomo. ¿Se dedica efectivamente a la profesión?
Me dedico a la profesión, no a los aspectos forestales. Mi profesión se desarrolla en el territorio del este del país en temas de ganadería.
¿Y vive en La Paloma?
Hace 28 años.
Vayamos ahora a los hechos de estos días. Esta nueva instancia en el conflicto por la transformación del puerto de La Paloma surgió cuando se iniciaba la construcción de un camino, yo decía, un camino que debe correr al lado de la vieja vía del tren, por el cual se supone van a pasar los camiones que van a llevar los rolos de eucaliptus hacia el puerto de Fray Bentos. ¿Cuál es la duda que ustedes tienen en este caso? ¿Por qué estas movilizaciones?
Bueno, mire, yo no puedo hablar en nombre de la gente que está movilizada porque eso es un movimiento espontáneo. Valga la aclaración de que el alcalde actuó solamente el primer día pidiendo una certificación de que esa obra había sido evaluada. Una vez que el intendente le hizo saber al alcalde que era parte del acuerdo, que ya habíamos hablado con el intendente, el acuerdo que llegó el intendente con los ministros correspondientes en enero, el alcalde se retira de esa situación en estos últimos días.
O sea que las obras han continuado, ¿han podido continuar?
No, las obras no han intentado continuar, pero los vecinos en forma espontánea se movilizan, me acaban de decir que hoy hay una movilización allí, se movilizan en contra del avance de esas máquinas. Esto tiene muchas facetas, digamos, ¿no? Primero que la radicalización del conflicto es algo que no me parece a mí, esto es una posición personal, no beneficia a la solución a largo plazo. No obstante, lo pone el tema sobre la mesa, ¿verdad? El Uruguay entero está poniendo los ojos ahora porque alguien, en una forma un poco radical, puede ser, pero digamos, de una forma u otra, pone el tema arriba de la mesa. Es una respuesta, que podríamos decir radical, a una resolución radical e inconsulta tomada ya en enero del 2011, ¿verdad?
¿Cuál es esa resolución radical e inconsulta?
En enero del 2011 se toma, podríamos sacar de la palabra radical, inconsulta sí. En enero del 2011 el ministro de Transporte y Obras Públicas, el ministerio, saca un decreto por el cual permite a un consorcio de empresas operar un barco semanal desde La Paloma hasta el puerto de Fallevento, que sacaría 250.000 toneladas de madera por año. En ese momento no se consulta para nada a las autoridades locales, ni departamentales, ni siquiera locales municipales. Eso genera, el año pasado, una cierta movilización, no a los niveles de este año, una posición del Consejo Municipal de pedir, previo a eso, un estudio, y el tema queda muerto, digamos, durante todo el año, aunque algunas obras se siguen en el puerto haciendo, y en enero de este año el Ministerio de Transporte y Obras Públicas toma algunas de las consideraciones, de las presiones que eran sobre que se habían realizado durante el año pasado, y convoca al Ministro de Transporte, en ese momento Lescano, y al Intendente de Rocha, y firman un acuerdo sobre la base del decreto del año anterior, firman un acuerdo en enero de este año, en el cual se compromete a dejar pasar un solo barco, por el sacar madera de un solo barco,
un solo barco por semana.
Un solo barco por semana, para lo que había que hacer obras de mitigación previas. Una de ellas era esta que se está tratando ahora, de que la entrada hacia adentro del casco de La Paloma, desde la ruta de esa hacia adentro, se hiciera en una carretera nueva hecha sobre el trazado de la vía. Esa es la situación que el intendente, representando al departamento, firma en enero de este año, y es la obra que empieza la semana pasada. Esa es la situación, cómo se generó. Pero en el inicio de esto no hubo, como yo digo, una consulta a las autoridades locales, ni un estudio sobre el problema, ¿no? Pues nosotros, y ahí sí viene ya el punto, nosotros, cuando yo digo nosotros, digo cuando discutimos estos temas con el alcalde y después con el intendente, que le podría explicar, creemos que no es el problema, no es un barco, ¿verdad? Un barco saca aproximadamente 5.000 toneladas por viaje, una semana, va y viene, saca 250.000 toneladas anuales aproximadamente, y eso se abastece con 1.700 hectáreas cortadas a un rendimiento de 150 toneladas por hectárea, que es lo que está rindiendo el eucaliptus en esta zona. La masa, y como se corta cada 10 años, usted con 17.000 hectáreas abastecería un barco. La masa forestal que tenemos a 150 kilómetros de La Paloma...
¿Cómo son las cifras? ¿Con 17.000 hectáreas?
Con 17.000 hectáreas que usted corte 1.700 por año, o sea que corte cada 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Usted abastece el barco perfectamente bien.
¿Ese barco semanal?
Semanal, ¿está? Por el rendimiento que la madera rinde 150 toneladas por año, un corte cada 10 años, usted hace la cuenta y le da eso. Uh-huh. Ahora bien, en el año 2007, según estudios que yo poseo, oficiales, a un radio de 150 kilómetros hacia el este, hacia el norte, y no hacia el oeste, 150, porque ahí podría haber influencia de Montevideo y Puerto Montevideo, tenemos en la zona forestada 120.000 hectáreas aproximadamente de eucaliptus. Quiere decir que usted, para dar solución al problema de fondo del complejo maderero, y para dar solución de fondo al problema carretero, que es importante y es del Estado uruguayo, usted no arregla el problema con una sacada de un barco solo. Usted tiene un potencial de sacada de 7 barcos aproximadamente. Imagínese además que un negocio que no está dando porque el transporte se come una parte importante de la ganancia, en la medida que usted habilite un puerto, son más hectáreas las que se harían. O sea que acá lo que hay que discutir es la sacada de la madera en general y no hacer creer que un barco solo arregle el problema, ¿verdad? Entonces sí, esa es la duda, la gran duda que tenemos en el Consejo y con el alcalde. Yo no le puedo responder exactamente cuáles son las dudas que tiene la gente que se moviliza, pero esa es una duda importante que la hemos estudiado.
A ver, si entiendo bien, la duda de ustedes es que el hecho de que comience a operarse en el puerto de La Paloma una terminal maderera, el hecho de que se ponga en marcha una operativa como esta, con destino a la planta de celulosa de UPM, que en principio, según los acuerdos con las autoridades, consiste en sacar del puerto solo un barco por semana, para ustedes es en realidad solo el comienzo. Para ustedes lo más probable es que después venga otro movimiento extra.
Bueno, Cotelo, si usted tiene novillos en el campo uruguayo y no tiene manera de sacarlos y le da permiso para que saquemos la séptima parte o la sexta parte de los novillos que usted está produciendo, usted va a seguir queriendo sacar los novillos cuando están gordos, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con la madera. Si yo tengo actualmente una masa forestal de 120.000 hectáreas que puede ser sacada con una distancia promedio de 90 kilómetros y ahorrar al litoral, a Fraiventos concretamente, alrededor de 350 kilómetros de ahorro de carretera. Si usted tiene esa masa forestal, la actual, y hace un puerto, la masa forestal se va a incrementar, porque usted abarata muchísimo el transporte, lo abarata en cifras muy importantes el transporte si lo hace por mar. Usted transporta el equivalente a 167 camiones con un solo barco. Si usted tiene toda esa madera y saca la séptima parte, y además se sigue forestando, la presión del sector agroforestal, ilógica por mí por lo menos es una cosa racional, que la van a seguir presionando, y el Estado también va a seguir tratando de buscar una salida, porque cada kilómetro de carretera que se deteriora, cuando se hace nueva, vale $1.250.000. Entonces, cuando usted le dicen que va a un puerto y hay un compromiso firmado, pero bueno, ese compromiso tiene la validez de esas personas que estén allí, digamos, no es una ley, eso. Al que yo tengo confianza realmente es al intendente Barrios, que es la persona que está electa por el pueblo y le duele en prenda. De los tres que firmaron, uno ya no está, que es el caso de Lescano. O sea, son acuerdos que se los puede llevar el viento, ¿no? El propio intendente, en una reunión que tuvimos hace 15 días, el alcalde, el intendente y yo, para tratar este tema y la estrategia, es consciente de que pasar de un barco a la cantidad de barcos que hoy visualizamos como potencial, pero que en el futuro serían muchos más, genera una situación que no es la prevista cuando él hizo el acuerdo, ¿verdad?
¿Y cómo se resuelve entonces este problema? Porque lo que ustedes tienen es una inquietud, lo que ustedes tienen es la sospecha de que esto que se acordó, por más que se cumpla, después sea seguido por un movimiento de madera mucho mayor. Pero es la sospecha, es la preocupación. ¿Cómo quedarían ustedes conformes? ¿Cómo dejarían de movilizarse? ¿Cómo se resuelve esto?
Bueno, yo soy un hombre relacionado al agro, y estas cosas que le estoy planteando son las lógicas que suceden con la soja, con el trigo, con el eucalipto, con los novillos y con la lana. Digo, cuando usted tiene producción hay que sacarla. Y si el costo de su transporte es extremadamente alto, usted alguna zona no las hace competitivas, siendo que tienen un potencial de producción. Entonces, esto es un tema que no es una sospecha, pero fundamentada técnicamente. Digo, lo mío no es un palpite de problema, es una fundamentación técnica que estoy dispuesto a discutirla con cualquiera en cualquier lado. Es racionalidad puesta al servicio de entender los problemas. Primera cosa. Segunda. ¿Cuál es la estrategia que tenemos ahora acordada con el intendente? Y cuando digo esto me refiero a una reunión tenida con el intendente Barrios, a la cual yo concurrí como suplente del alcalde, con el alcalde. El intendente, al firmar ese acuerdo, posibilita las obras que mitigan el problema de un barco solo, ¿verdad? El intendente, obviamente,
Con ese otro detalle de que a los efectos de que exista ese movimiento de un barco por semana desde el puerto de La Paloma hasta Fraiventos, el flujo de rolos de eucaliptus se va a realizar solamente fuera de temporada, ¿no?
Sí, con ese eso estaba ya en el decreto del año 2011, o sea que eso no, pero lo reafirman en este documento que yo tengo presente acá. El documento habla de un solo barco por semana y el documento habla de ciertas obras previas. Uh-huh. Hubo presión, vamos a empezar ya diciendo, y como ejemplo de lo que le estaba diciendo anteriormente, ya hubo presión de la empresa para poder sacar antes de hacer las obras, a lo cual el intendente tomó resolución de no dejar pasar ningún camión, o sea, esto hay que decirlo también, de no dejar entrar ningún camión al puerto, hasta tanto las obras que él se comprometió que había que hacer, no por él, pero por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo habiliten. O sea, ya hubo roces en esto, ¿verdad? Uh-huh. Y es lógico que haya, porque lo que hay acá en juego es muy importante. Entonces, el intendente al firmar este acuerdo, por un lado, no va a dejar que ingresen si no se hacen las obras, pero por otro lado va a intentar hacer, va a permitir que se hagan las obras. Por eso le sacó también otra resolución diciendo que no es necesario una, no la leí exactamente, pero que las obras que se están haciendo son de parte del acuerdo que él firmó. Bien, en esa situación lo que nosotros acordamos con el intendente es poner en marcha el mecanismo de el que estaba previsto en el acuerdo que ellos hicieron de una comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento está integrada por dos integrantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dos del Ministerio de Turismo y dos de la Intendencia. Y la Intendencia toma como resolución que un integrante sea del municipio de La Paloma. O sea, ahí la Intendencia baja al concepto del tercer nivel de gobierno, ¿verdad? Y sí, va a citar la comisión. O sea, recién se resolvió en el Consejo integrarla la semana pasada y ahora el Intendente va a citar esa comisión. Nosotros lo que queremos llevar al seno de esa comisión, y lo vamos a intentar en todos los lados que podamos, es primero aclarar lo que le aclaramos o lo que traté de aclarar con ustedes para la opinión pública. Acá el tema no es un barco, acá el tema es un problema nacional del cual yo como ciudadano uruguayo no puedo estar exento. Me gustará o no me gustará la madera, me gustará o no me gustarán las empresas forestales, pero la forestación se hizo por una ley que aprobamos todos los partidos políticos y ahí está la forestación, así que hay que darle salida. Entonces, primera cosa es, vamos a discutir en serio, con participación de lo local, legítimamente electo, porque ahora hay una ley que nos habilitó, vamos a discutir el problema de fondo, a nivel nacional. Vamos, ¿cómo se busca la salida de la madera de la zona este del país, actual y futura? Punto uno. Eso es lo primero que hay que hacer, porque si no vamos a seguir peleándonos por un barco, cuando el tema de fondo no es ese barco. Si mientras ese barco salía se estuviera construyendo una terminal maderera en otra situación, uno diría, bueno, el problema lo puedo mitigar mientras tanto. Pero cuando uno tiene una amenaza de 7 barcos, porque el potencial es para eso, y si se foresta más, es mucho más compleja la cosa. Entonces, primer tema, entrar en una mesa de negociación con las autoridades, involucrando al departamento, como estaba previsto, a un delegado de la Intendencia y un delegado del municipio, y ponerle el tema sobre la mesa. Vamos a hablar en serio de lo que estamos hablando acá. Vamos a hablar de la sacada de la madera por la zona forestal, por la zona atlántica, cosa que yo, y esto es muy personal, yo creo que es absolutamente lógico porque los costos son totalmente diferentes. Segundo, ante cualquier posibilidad de que se ocurra ahí adentro, de que a alguien se le ocurra la hipótesis de que toda la madera, como lo ha dicho el director de geografía, que en algunas declaraciones ha manifestado que la madera saldría toda por acá, o sea que es independiente de cualquier otra solución, bueno, ante cualquier, ahí en el ámbito de esa comisión, decir, bueno, acá necesitamos un estudio realizado por una institución independiente a las tres partes, lo más prestigiosa posible, y aceptada por las tres partes, que analice el impacto que tendría sobre un lugar que tiene un destino actualmente, ¿no?, turístico, con algo de un puerto que tiene algo, una zona que tiene un destino turístico, y el impacto que una sacada de madera en su localidad tendría en el municipio, del punto de vista económico, o sea, cuánto se gana y cuánto se pierde, porque no se gana mucho, cada barco de esto se opera con 12 personas y una vez y media de la tripulación son 18. Si todos fueran de La Paloma y usted tiene 7 barcos, tendría 100 operarios de La Paloma más. No es despreciable, pero tampoco es un cambio radical frente a lo que significa el turismo. Entonces, hacer un estudio en profundidad de impacto económico, social, porque también trae problemáticas sociales. Nosotros tuvimos una reunión con el gerente de Christoffersen y él nos contaba él mismo que la problemática más importante que tiene para él el problema del puerto de Nueva Palmira es la prostitución infantil, o sea que también hay que tener en cuenta la temática social cuando hay estacionamiento, gran cantidad de camiones, y por último el impacto ambiental. Entonces, esas son las dos cosas en las cuales nosotros estamos acompañando al intendente en la búsqueda de una estrategia en común, ¿no?
Me quedan dos o tres preguntas para hacerle enseguida, ¿cómo no?, en la segunda parte de esta charla.
¿Cómo no?
Ahora, ¿cómo entraría en este análisis la posibilidad de que el puerto de aguas profundas que se está planeando cerca de allí, de La Paloma y La Pedrera, fuera el que concentrara toda esta operativa con rolos de eucaliptus? Vamos a preguntárselo en la segunda parte de la entrevista al ingeniero agrónomo Miguel Lázaro, alcalde suplente de La Paloma. En un balneario de la costa, ¿el desarrollo turístico es compatible con la logística asociada a la forestación? En La Paloma, Rocha, buena parte de los vecinos y las autoridades del municipio creen que no. Y por eso está planteada en estos días una controversia fuerte, a raíz de las obras preparatorias para que comience a operar la nueva terminal maderera del puerto de La Paloma, desde la cual UPM piensa trasladar por mar hasta Fray Bentos una parte de la cosecha de rolos de eucaliptus de la zona este. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Miguel Lázaro, alcalde suplente del municipio de La Paloma, en Rocha. Ingeniero Lázaro, bueno, usted exponía recién la inquietud que ustedes tienen, porque tienen la impresión de que es muy probable que por allí, por esa nueva terminal maderera, termine saliendo bastante más que lo que en principio se ha anunciado. Termine habiendo un movimiento de mucho más que un barco por semana, en la medida que, todo indica, es muy conveniente evitar las carreteras para este tipo de movimiento. Y bueno, y además usted daba las cifras, todo lo que se ha plantado en esa zona del este y noreste del país en materia de eucaliptos. Entonces, mi pregunta es, ¿en realidad no hay otras alternativas? Porque, por ejemplo, ahora se ha puesto en marcha el proyecto del puerto de aguas profundas, que iría en la zona del Palenque, cerca de allí. ¿No podría centralizarse en él la operativa maderera y, por lo tanto, no recargar a La Paloma?
Bueno, mire, el tema del puerto de aguas profundas es un tema nuevo en la resolución del Poder Ejecutivo, pero es un tema que está sobre la mesa desde el principio del siglo XX, ¿no? Cuando hay estudios realizados en la zona de la Coronilla del año 1920, más o menos, de hacer un puerto a pedido del Gobierno Nacional. Cobra fuerza ahora porque hay una solicitud del Poder Ejecutivo al Parlamento a los efectos de que se habilite la expropiación de una zona importante. Yo no me quisiera meter en el tema del enclave del lugar, porque esto ya también va a generar su propia dinámica de acción y reacción, ¿verdad?
Sí, como sí, ya hay una movilización en La Pedrera.
Ahí está,
con
ahí
resistencia,
está.
Con dudas.
Ahí
con
está.
Pero
yo
mi pregunta es, ¿no se está abriendo un segundo canal posible para toda esta producción forestadora?
Digo, no quiero entreverarlos tantos, pero soy consciente de que se pueden entreverar, ¿verdad? La primera cosa es, yo personalmente estoy convencido de que la mejor solución para el complejo forestal y para el Estado uruguayo y para el potencial productivo es habilitar un puerto en la zona atlántica. Punto uno, esa es mi posición, ¿verdad? Por lo tanto, algunas soluciones hay que buscarle si analizamos el problema, como yo decía, y los resultados de ese estudio en profundidad independiente demuestran que son más las pérdidas que tiene la población desde el punto de vista social, económico o ambiental que la ganancia, ¿verdad? Si eso lo demuestra que no es viable hacerlo, porque los perjuicios que va a traer sobre cualquiera de estas dinámicas económicas, social o ambiental son mayores, habría que buscarle una alternativa. En ese caso, estamos hablando de la siguiente cifra, Cotel.
Vuelvo
nuevamente a decir cómo se puede financiar esto y cuál es la alternativa que usted me pregunta. Acá está en juego algo así como que en la actual situación de la madera, el ahorro de flete andaría entre los 30 y los 40 millones de dólares por año al sector privado, y una cifra que yo no sé calcularla, pero que debe ser muy importante, al sector público por disminución del transporte carretero. Entonces, cuando hablamos de cifras de esa magnitud, cuando hablamos de cifras de magnitud, usted tiene la forma de financiar la alternativa. Obviamente que si se hiciera un puerto en otro lugar, parece lógico pensar que si usted tiene resuelto también en ese lugar los temas de impacto, en fin, etcétera, como hay que hacerlo, usted haga un puerto en una zona donde hay menos problemática desde el punto de vista que en La Paloma, y por ahí saque una cantidad de cosas y también la madera.
La otra posibilidad que se ha manejado es que se instale directamente otra planta de celulosa y que justamente sea en la zona de Melo 33, para operar con la madera, con los rolos de eucaliptos provenientes de esas plantaciones. Con lo cual, la presión también sobre el puerto de La Paloma, que a ustedes les preocupa, bajaría.
Digo, sin lugar a dudas, pero no, yo me tengo que mover con los hechos actuales. Los hechos actuales son que se habilita un barco y que tengo 120.000 hectáreas para sacar. De acá que se habilite una tercera planta. Yo he escuchado algunas veces análisis bastante fundamentados de que el Uruguay con la masa forestal actual está muy bien para dos plantas grandes como la que va a tener después con la de Conchilla. Lógicamente tenemos 800.000 hectáreas forestales, Uruguay tiene 3 millones de hectáreas de interés forestal y algunos mecanismos por los cuales usted puede forestar fuera de zona de interés forestal, o sea que de repente si usted pone, pero yo otra planta podría ser que se sacara, yo no sé eso, lo que yo sé ahora es que tengo 120.000 hectáreas a menos de 150 kilómetros de la costa y que están, hay una solución parcial que yo mucho me temo que sea una solución final, y también le quise demostrar con esta cifra de que dinero ahorrado por el sector maderero y por el Estado, que yo no sé el del Estado, pero el maderero serían de 30 a 40 millones por año el sacar toda la madera por acá, justifican que uno diga, bueno, vamos a hacer una terminal que impacte mucho menos que esta o que las ventajas no tengan tantos inconvenientes como un estudio debería, un estudio que deberíamos implementar, puede decir. Yo cuando me refiero que la estrategia, aparte de que se haga un estudio dentro de esa mesa de negociaciones, al más alto nivel, aceptados por todos, que tengan en cuenta las tres dimensiones, no me puedo adelantar a cuáles son las conclusiones.
La última pregunta. Si a ustedes se les asegura que el movimiento que habrá en La Paloma será solo el de este barco por semana, un barco por semana con destino a la planta de UPM, lo que se ha planteado hasta ahora, si eso es lo que se asegura, ¿ustedes permiten que continúen estas obras, las del camino paralelo a la vía del tren, para que los camiones entren al puerto sin pasar por el acceso oficial del balneario, etcétera?
Bueno, si eso se produjera en un ámbito de negociación como el que el intendente está habilitando, y el compromiso tuviera mucha más firmeza que lo que puede ser un acuerdo entre tres personas, que una de las cuales ya no está, sin duda que tendríamos que aceptarlo, si es que nosotros mantenemos nuestra estrategia conjunto con el intendente, ¿verdad? Yo personalmente, en ese ámbito, estaría dispuesto a discutirlo, ¿verdad? Pero las certezas, la firmeza de las resoluciones, en la medida que responden a situaciones de hombres coyunturales, no, a mí personalmente me dan. Eso no quiere decir que no haya mecanismos dentro de lo que es el régimen democrático de dejar las cosas con más firmeza, dentro de lo que puede ser la firmeza humana, evidentemente, para que uno quede con más tranquilidad. Pero todo eso dentro de un ámbito de negociación con la representación nuestra y actuando cara a cara, ¿no?
Ingeniero agrónomo Miguel Lázaro, alcalde suplente del municipio de La Paloma, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, las gracias nuestras por poder llegar a la población del Uruguay, mostrando que estas radicalizaciones del conflicto no es la única manera de analizarlo, pero que además la radicalización evidentemente responde a cosas que no deseamos, pero bueno, es una realidad, ¿no?